¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Qué bueno que podemos encontrarnos una vez más con estas historias en Alta Voz. Desde aquí les hacemos llegar un saludo muy especial, agradeciéndoles su sintonía, agradeciéndoles además los comentarios, su participación en este programa y la posibilidad de que podamos, aprovechando las ondas de la radio, llegar hasta sus casas, llegar hasta sus veredas, llegar hasta diferentes puntos cardinales de nuestro país con estas historias en Alta Voz. Yo soy Andrés Pulido y mando desde aquí un saludo muy especial a la gente en la costa Caribe, en la costa Pacífica, en los llanos orientales, en el Amazonas y también en el centro del país. Pero hoy el saludo va también muy especialmente a los monstruos que hay en cada una de estas regiones del país. Yo creo que uno que otro monstruo por ahí nos está escuchando, está por ahí al ladito de alguna de sus casas, parando oreja, también escuchando historias en altavoz. Así que yo no sé si usted le tenga miedo a los monstruos, si a usted le agraden los monstruos, si usted alguna vez ha soñado convertirse en un monstruo, pero desde aquí también va nuestro saludo para todos los monstruos bonachones o un poco furiosos en todas las partes de nuestro país. Voy a saludar ya mismo también a unas especies de monstruos. Estos son monstruos comelibros, los que me acompañan aquí en esta edición de Historias en Altavoz. El primero de ellos es el señor Víctor Muñoz. Me encanta saludarlo y bienvenido a su programa, don Víctor.
Andrés, qué feliz estar el día de hoy aquí con todos ustedes, compartiendo esta mesa de trabajo con estos temas que hemos preparado, pero sobre todo poder compartir este espacio con todas las personas que nos están escuchando en sus casas, allá en las veredas, allá en las montañas, allá en los ríos. Qué gusto, qué placer. ¿Y qué tema es el que usted ha propuesto, no? El de los monstruos. Me gusta. Y hay un monstruo que a mí especialmente me atemoriza, me genera como un escozor, como mucho miedo. Y mire que es un monstruo muy antiguo. Las primeras referencias de este monstruo que les traigo para el día de hoy como personaje es hace más de 5.000 años. O sea que es un monstruo bastante antiquísimo. Este es un monstruo del que se dice no le gusta la luz del sol, o al menos eso es lo que cree toda la gente. Pero lo que pocos saben es que no es cualquier clase de luz del sol la que le molesta a este personaje, sino la luz del atardecer. La luz del atardecer le resulta nociva, pero la luz de la mañana lo único que hace es que pierda sus poderes. Y dentro de esos poderes, dentro de los múltiples poderes que tiene, está la capacidad de transformarse en otros seres. No sé si a Lili allá en la ciudad de Medellín se le viene a la cabeza algún personaje que cumpla con estas características.
Sí, Víctor, a mí se me ocurre algo, pero quisiera antes asegurarme. Decime, ¿ese personaje de pronto es alérgico a algún alimento o a algún condimento?
Pues resulta que una de las descripciones que se hace de este personaje, justamente Lili, tiene que ver con unas leyendas que nacen por allá en Rumanía, especialmente en los Cárpatos, donde las personas colocan la flor del ajo en las ventanas y en las entradas de su puerta, porque estas flores le producen una gran repulsión a nuestro personaje. Pero es más, este personaje no puede entrar a una casa o a algún lugar si no es invitado. ¿Será que estas pisticas te ayudan?
Sí, claro, ese tiene que ser Drácula, por allá de Transilvania.
Efectivamente, se trata del Conde Drácula. Y el Conde Drácula es uno de los personajes literarios que más ha influenciado no solo la literatura de terror, sino toda la literatura universal, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes clásicos. hoy estaría cumpliendo 123 años la publicación del señor Bram Stoker en 1897, una publicación que a su vez estaba basada en una leyenda rumana muy importante, la del señor Vlad Tepes. Les dejo ahí ese nombre para que todas las personas en su casa se averigüen quién es Vlad Tepes y por qué fue tan importante en la construcción del personaje de Drácula. Un personaje realmente atemorizante y realmente carismático a la vez.
Historias en alta voz.
¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura.
Historias en alta voz.
Ahí está, con Drácula. Ese es el personaje invitado para el día de hoy. Y Lili, muy pila además, siguió las migajas de pan y dio con el personaje. Ojalá ustedes allá en casa también lo hayan logrado. Pues Lili, usted, ya que le escuchamos la voz, denos por favor pues la pregunta con la que usted siempre nos plantea el misterio, la duda y nos genera la curiosidad, que vamos ahí alimentando también durante todo el programa. ¿Cómo le va?
Ay, muy bien, Andrés, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones de nuestro país. Y yo, para todos ustedes, para mis compañeros y para quienes nos están escuchando, quisiera preguntarles, si tuvieran ese poder, esa capacidad de transformarse, ¿en qué se transformarían? Yo, por ejemplo, quisiera transformarme en un ave, de pronto en un barranquero, o en una ballena. Andrés, ¿vos en qué te transformarías?
A mí los animales del mar me caen muy bien. Yo me transformaría en un tiburón o en un delfín o en un animal, en todo caso, que pudiera moverse muy rápido en el mar. Una piraña también, para tener buenos dientes y pegar unas buenas mordidas. Le voy a hacer esa misma pregunta ahora, entonces, Lili, a don Alexander Carreño. Pero le pido entonces que repitamos la pregunta para que las personas empecemos también todas a imaginarnos eso y a ir respondiendo y a ponerse en contacto con nosotros.
Si tuvieran el poder de transformarse en algo, ¿en qué se transformarían?
Ahí tiene la pregunta, Alexander. ¿Usted en qué se transformaría? Muy buenas y bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, hola compañeros de la mesa, a todos los que nos escuchan, yo me transformaría en una gárgola. Siempre me han parecido personajes fascinantes, no solo por la posibilidad de volar, sino por su posición erguida, permanente, como vigilante, me parece muy bonita. Y por eso hoy quiero iniciar con un juego de palabras a manera de adivinanza, pensando también en todas estas referencias a lugares, a circunstancias y a personajes que nos ponen los pelos de punta. Entonces, fíjense cómo dice esto, a ver si ustedes la encuentran, facilito la respuesta. El que lo hace no lo usa, el que lo usa no lo ve, el que lo ve no lo desea, ni por muy bonito que sea.
buena la música, me gustó, pero vamos a repetirla otra vez, porque necesitamos pensarla, necesitamos digerirla, masticarla, tanto para aprendérnosla como para adivinar el personaje.
Claro que sí. Entonces, antes de repetirla, les quiero plantear también la siguiente pregunta. ¿Qué lugares tenebrosos de la geografía colombiana ustedes conocen? Yo voy a empezar por algunos. Un saludo para los que habitan por allá cerca la Nariz del Diablo, a todos los que están cerca la Isla Gorgona y por allá los del Pueblo Fantasma en La Calera, de los que me acuerdo ahora. Y ahí va nuevamente, ahora sí, el juego de palabras. El que lo hace no lo usa, el que lo usa no lo ve, el que lo ve no lo desea, ni por muy bonito que sea.
A ver, allá en casa, ¿lo adivinaron? ¿Se lo aprendieron? Tranquilos que aquí durante el programa también vamos a ir cayendo sobre esto para que hagamos este ejercicio bonito entre todos. Luis Carlos, saludándolo le pregunto, ¿ya se lo aprendió y ya sabe de cuál personaje aquí estamos hablando?
Sospecho para dónde va. Tiene mucha relación con el Conde Drácula, ¿sí, Víctor?
Efectivamente, muchísima relación.
Camilo, ¿qué tal? Feliz de asistir a esta cita. Historias en Altavoz y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Les cuento algo. Cuando Víctor hacía alusión a esos miedos, a ese escozor. Yo tengo uno particular y considero que Drácula es la novela por excelencia de la atmósfera terrorífica. Cuando lo estaba leyendo, vivía yo solo en un apartamento en un sexto piso, ya bien entrada la noche, y el silencio de la noche magnifica los pocos ruidos que todavía quedan. Y estaba yo leyendo el momento en que Lucy Westenra, la amiga de Mina Murray, ya empieza a transformarse en una vampiresa, en una muerta viviente o en una no muerta, que es también como se le conoce en la novela, y salía a buscar a los niños. Y entonces eso era un aspecto terrorífico de la novela, y yo escuchaba esos sonidos y la verdad jamás me he asustado tanto con un texto literario como con Drácula. Se los recomiendo. Y lo que nos proponía aquí mi compadre Alexín creo que tiene mucho que ver con estos señores vampiros.
Bueno, pues ahí vamos a estar igual, les dejamos la incógnita y en un rato se las vamos a resolver. ¿Con qué me saluda Luis Carlos?
Y tengo una frase de don Marco Aurelio para salirnos un poquito del terror, solo un poquito porque volveremos a él. Don Marco Aurelio en sus meditaciones, hablando de las transformaciones, dice esto: el mundo no es más que transformación y la vida opinión solamente.
Transformaciones, hoy en Historias en Altavoz lo tendremos a través de estos personajes, de estas preguntas, de esos juegos de palabras, de estas frases, pero también lo tendremos a través de unas historias que venimos a compartir con ustedes y a través de la música. Arranquemos entonces, porque vinimos a leer, a compartir con ustedes Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, compañeros, y para las personas que nos están escuchando en sus casas, yo quiero comenzar con un fragmento de Drácula que me gusta muchísimo, del diario de Jonathan Harker, que para las personas que no han leído el libro, este libro que construye Bram Stoker lo construye a partir de relatos, de frases, pero sobre todo de diarios y fragmentos de escritos en el periódico. Es como si fuera un collage de muchas imágenes para darnos una gran noticia de cómo Drácula llega a Inglaterra. Dice así, del diario de Jonathan Harker: no hay duda de que existen los vampiros. Algunos de nosotros tenemos evidencia de ello. Incluso, aunque no tuviéramos una prueba de nuestra propia y desdichada experiencia, las informaciones y los datos del pasado aportan pruebas suficientes. Admito que al principio fui escéptico. Si no hubiera sido porque a través de largos años me he entrenado para tener una mentalidad abierta, nada habría creído hasta que llegó el momento en que los hechos golpeaban mi oído. Míralo, míralo. Lo probamos, lo estamos probando. Sin embargo, si hubiera sabido al principio lo que sé ahora, si al menos lo hubiera sospechado, una vida preciosa para todos los que la queríamos no se hubiera perdido. Pero ya no tiene remedio y ahora debemos trabajar para que no perezcan otras almas que podemos salvar. El Nosferatu no muere como la abeja que ha punzado una vez, solo se hace más fuerte y más fuerte, y por serlo tiene aún más poder para el mal. El vampiro que está entre nosotros tiene como persona más fuerza que 20 hombres. Su astucia es muy superior a la de los mortales, porque es una astucia que va creciendo con los siglos. Es una bestia, más que una bestia, puede sin limitaciones aparecer a su voluntad donde y cuando quiera y en cualquiera de las formas que elija. Puede, en su área de acción, dirigir los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. Tiene poder sobre las cosas más repugnantes, la rata, la lechuza y el murciélago, la polilla y el zorro, el lobo. Puede crecer o reducir su tamaño y puede, en ocasiones, desvanecerse y aparecerse sin ser visto.
Wow.
¿Cómo la ven?
Potente, potente.
Muy, muy buena. Y creo que efectivamente cuando yo leía esta novela y la leía, yo creo que estaba como en los 17 años cuando la leí por primera vez, esas descripciones lo llenan a uno de pavor, ¿no? Que un ser se pueda aparecer frente a ti así nomás, creo que es una de las cosas que más nos atemorizan en este mundo, pues, de lo que se transforma, de lo que aparece, de lo que se convierte. Realmente me gusta muchísimo este relato.
Estas historias que están así relacionadas con la sangre y con el poder de ciertos personajes son muy atractivas. Yo creo que aquí en Colombia tenemos una historia muy similar, que es la del señor Tomás Cipriano de Mosquera, que su corazón está enterrado en una de las paredes de la Universidad del Cauca, porque una de las creencias que él tenía era que si sus enemigos se apoderaban de su sangre y obviamente pues de su cuerpo, iban a robarse todo su poder y toda su energía, y por eso tomó esta determinación. Y esto es algo que me viene a la cabeza porque tengo entendido que este personaje mítico del que nos hablaba Víctor al inicio, Vlad Tepes, tenía una creencia similar con el tema de la sangre, y por ahí viene toda esta historia del conde Drácula.
Bueno, y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, y quiero hacerte una pregunta, Lili, allá en Medellín. Cuando eras pequeña, o bueno, hasta hace algún tiempo, ¿te contaban historias, todo tipo de historias, bien sea que te las leyeran en voz alta o que te las contaran de viva voz? Voy a preguntarte eso porque ahí tengo un datico muy interesante sobre Bram Stoker, el escritor de Drácula, pero también pensando un poquito en los maestros, en los bibliotecarios, en los promotores de lectura, pues de nuestros colegios y de nuestras escuelas y de nuestras bibliotecas escolares. ¿Te leían? ¿Te contaban historias, Lili?
Me contaban historias, no me leían, me contaban historias, y lo que hacían era que dejaban libros regados por todas partes y yo no tenía más remedio que leerlos.
¿Historias de terror de pronto o todo tipo de historias?
Pero las que contaban era sobre todo de terror, sí.
De terror, que le gustaba a uno mucho eso de pequeño. Pues yo te pregunto eso y les comparto aquí, compañeros, porque Bram Stoker, niño, tuvo una enfermedad muy rara. No pudo caminar sino hasta los 8 años, por lo cual debía estar postrado en una cama. ¿Y se imaginan qué hizo su mamá y las nanas que contrataba para cuidar a Bram Stoker? Pues le contaba historias, y muchas de esas historias era de terror. Entonces, Víctor, ahora que usted habló de Vlad Tepes, el empalador, claro, era un personaje que estaba mucho en la imaginación de las personas de la época, sobre todo de pronto de algunas de las nanas que iban a ayudar en la recuperación de Bram Stoker, y seguramente le contaban esas historias de Vlad Tepes, el empalador, que era un guerrero que a sus enemigos, bueno, cuando los derrotaba, pues tenía esa práctica salvaje de empalarlos. Con todas esas historias, dice Bram Stoker, que luego empezó el fermento de lo que sería esa gran novela Drácula de Bram Stoker. Entonces imagínense también los maestros, leerles en voz alta a los muchachos, a los niños, las personas que trabajan en las bibliotecas escolares, cómo este tipo de actividades, de ejercicios, hace que se estimule la imaginación de sus estudiantes, y de pronto el día de mañana quien está ahí sentado escuchando esas grandes historias vaya a ser, pues no sé, alguien imaginativo, un gran escritor, un gran artista, como queremos que sean, ¿no?
Bueno, sí, definitivamente creo que eso cuenta mucho. También Bram Stoker visitó Transilvania, ¿no? Y se encuentra ese folclore y esa cantidad de supersticiones que no son supersticiones que estaban allí, no, que de una u otra forma influían fuertemente en cómo la gente construía la realidad y el tipo de relaciones.
Historias en alta voz.
Pero ¿sabe qué me hacen acordar, Luchito? Toda esta idea de las transformaciones, Andrés y la gente que nos está escuchando. Cuando yo era pequeño veía una serie que se llamaba Manimal, y eso me hace recordar mucho la pregunta de Liliana, ¿en qué quiere uno transformarse? Yo creo que una de las cosas que uno cuando se es chiquito es, ¿en qué me podría yo transformar? ¿En qué animal o en qué ser? Y yo soñaba mucho con esa pantera de Manimal, me encantaba esa serie. No sé si ustedes la llegaron a ver, la llegaron a escuchar de alguna forma.
Claro, fíjese que esa fue una serie que salió en Estados Unidos arrancando la década de los 80, pero la serie no le fue bien, entonces únicamente alcanzaron a rodar y a publicar 8 episodios. Pero aquí en Colombia la serie fue un hit, a la gente le encantó. Pero como no había más episodios, lo que hicieron fue empezar a repetir una y otra vez cada uno de los 8 episodios. La serie en Colombia duró más de 3 años. O sea, imagínense cuántas veces se repitieron a comienzos de la década de los 90, a finales de los 80, la gente los episodios. Pero es que a la gente les encantaba el proceso de la transformación. La pantera y el águila, que eran quizá dos de los más conocidos. Caballo, bueno, y para ayudar a resolverle crímenes también a la policía.
A mí me hubiera gustado transformarme en águila, porque justamente recordando Manimal me gustaba mucho esa transformación. Y si tuviera la oportunidad de transformarme en un personaje literario de esos que he leído mucho, yo creo que escogería un espadachín, de pronto alguno de los tres mosqueteros o el capitán a la triste de don Arturo Pérez Reverte.
Ahora que estamos de transformaciones, dijimos que también vamos a hablar de transformaciones a través de la música. Es momento de escuchar muy buenas canciones aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Estamos escuchando a una banda de pop y a una banda de rock. Esos eran los dos géneros principales de una agrupación que terminó su actividad justamente este año. Anunciaron hace algunos meses que no seguían trabajando juntos. Estoy hablando de La Unión, una banda que surgió en Madrid en el año 1984 y que por allá, justamente en esa década, su primer disco se tituló Mil Siluetas. Se publicó en España, les fue muy bien, de ahí salieron a toda Europa y llegaría aquí arrancando la década de los 90, principalmente con esta canción. Una canción que sé que ustedes conocen muy bien y a quienes no, aquí se las presento y se las recomiendo. La canción se llama Lobo Hombre en París. Una canción que habla de transformaciones, ¿no? Y aquí acudimos también al hombre lobo, a otro muy popular monstruo de la literatura y del cine y de la cultura popular de todo el mundo. Una buena recomendación para llevar a las personas, a los niños, a los jóvenes también, por supuesto, a las historias y a los libros a través de la música, y por eso esa es mi recomendación para esta primera tanda musical en Historias en Altavoz. ¿Qué nos recomienda Lili allá en Medellín?
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, yo les recomiendo hoy a todos los que nos están escuchando, a esos jóvenes, a los profes, a los padres de familia, no hay una cosa más chévere que uno participar de esas transformaciones, uno disfrazarse como esos personajes favoritos o como hacer parte de eso que uno está leyendo. Por ejemplo, en varios colegios o en varias bibliotecas yo he sabido que hacen pijamadas literarias, y lo que hacen es que los chicos van disfrazados de diferentes personajes, hacen una pijamada y en la pijamada leen diferentes textos que tienen que ver con esos personajes. Yo creo que esa es una estrategia súper exitosa de promoción de lectura que podemos replicar tanto en la casa como en las bibliotecas como en los colegios. Entonces ese es mi recomendado para el día de hoy.
Qué bueno, Lili, pues fíjate que yo también traigo un recomendado para este programa de transformaciones, pero resulta que no todas las transformaciones son en animales o en otros objetos. Yo creo que uno también se puede transformar en uno mismo o en una versión de uno mismo, y por eso quiero referenciarles o recomendarles este libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que también se transforma ella haciendo uso de unas pociones, cambiando de tamaño, pero que también entra para nosotros en esta categoría de transformaciones. Libros que pueden encontrar en diferentes versiones en las colecciones de las bibliotecas públicas, incluso versiones ilustradas.
Yo quiero recomendarles a las personas que nos están escuchando dos cuentos que creo que deben ser como muy cercanos a esas historias que nos relataban en nuestra infancia. El primero es La Sirenita, de Hans Christian Andersen, ¿no? Les recomiendo esta historia en donde una sirena decide transformarse en una mujer para estar cerca del hombre que ama. Una historia preciosa, pero a la vez que preciosa, absolutamente triste en la versión de Hans Christian Andersen. Y la segunda recomendación, un cuento de los hermanos Grimm que se llama Los Seis Cisnes. Tremendo cuento, tremenda historia, y ahí se las dejo para que ustedes puedan acercarse a ese universo de lo literario que hay tras los libros y tras las transformaciones.
Transformaciones maravillosas. Yo también tengo aquí algunas recomendaciones para niños. Cambios, ese bellísimo álbum de Anthony Browning, maravilloso. Y Yo y mi gato, de Satoshi Kitamura. Y para los adolescentes, jóvenes, adultos, un cuentazo de un escritor japonés que se llama Ueda Akinari, se titula La carpa de mis sueños. ¿Quieren transformaciones? Acá hay otros tres recomendados para este tipo de temática.
Y para las personas que están escuchándonos, que son mediadores de lectura, que son promotores, que son maestros, o a los padres de familia que quieren leer con sus hijos pues de primera infancia, con sus niños y niñas, con sus adolescentes, ¿usted qué recomendación le daría, Liliana? ¿Uno para leer historias de terror tiene que poner voz terrorífica? ¿O uno hace esas lecturas tranquilas y que la historia vaya siendo lo suyo? Porque al respecto hay ahí como posturas diferentes. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo opino que si uno prepara la atmósfera es mejor. Si uno apaga la luz, si uno consigue una linterna que le ilumine la cara, si uno ha ensayado previamente el texto, puede que uno no quiera hacer falsete en la voz, pero uno sí puede ponerle suspenso. Uno sabe en qué momento sube la voz, en qué momento baja la voz, guarda el suspenso y vuelve a subirla para asustar a los que están oyendo. Yo creo que puede que uno no haga diferentes voces, pero sí preparar la lectura para que las personas que lo estén escuchando a uno sientan toda esa emoción que quiere comunicar el libro.
Ahí están recomendaciones también para las personas que comparten historias en altavoz allá en las regiones del país, en los colegios, o también que nos hacen en espacios informales, incluso en la casa, con música y también con muy buenas historias y con voces de escritores y de escritoras que siempre vienen por aquí a saludar a los oyentes y a las oyentes de Historias en Altavoz. Así que es momento de recibir a nuestra invitada de hoy.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, y la invitada que les tenemos el día de hoy, ella sí que sabe de transformaciones porque ha escrito mucho sobre ellas. Nuestra invitada del día de hoy es Carolina Andújar. Ella ha escrito muchos libros en torno al tema de los vampiros. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, para entrar en materia, cuando tú no eres escritora, ¿qué eres?
Cuando no soy escritora, soy varias cosas. Guitarrista de dos bandas de black metal y vocalista en una de ellas, Mysterium Vacui y Gravelight. También soy alguien que cocina delicioso y veo una serie de suspenso tras otra. Soy ávida lectora cuando encuentro libros de mi gusto, pero no me ocurre con tanta frecuencia como quisiera porque soy una lectora muy impaciente y me aburro con facilidad.
Ay, Carolina, pero eres súper polifacética. ¡Qué chévere eso! Bueno, y ahorita que nos estabas hablando de que... eres muy quisquillosa a la hora de leer, ¿cierto? Que te aburres con facilidad. Cuéntanos, ¿cuál es ese libro que es el culpable de que seas escritora?
El libro culpable de que sea escritora es Drácula. Mi deseo de leer más libros como ese fue lo que me obligó a escribir literatura gótica de vampiros ambientada en el siglo XIX. Es un libro tan bello, tan estético y tan interesante que me marcó en profundidad como lectora y escritora. Lo releo periódicamente cuando no encuentro alguna lectura que me suscite emociones capaces de despertar mi entusiasmo creativo.
Entonces, el libro culpable es el de nuestro protagonista del día de hoy. ¡Qué chévere! Y sí, Carolina, tienes toda la razón. Hay libros a los que uno vuelve y lee y relee. Pero bueno, cuéntanos, Carolina, de todas esas cosas que conoces, de todos los lugares que has recorrido, de todo lo que has leído, ¿de dónde provienen esas historias que escriben? ¿De qué lugar de tu mundo vienen las historias?
Creo que mis historias provienen de un inmenso deseo de escapismo de la realidad que nos hemos visto obligados a experimentar en este momento histórico. Mi creatividad es fruto de mi absoluto desencanto para con la contemporaneidad, el mundo y el ser humano. No que crea que todo tiempo pasado fue mejor ni que la gente fuese más justa o más interesante. Reescribir el pasado por medio de situaciones y personajes ficticios es simplemente un viaje aún más lejano.
Qué interesante, Carolina, qué chévere. Carolina, cuéntanos, ¿tú por qué crees que es importante la presencia de libros y de lectura en las familias?
Para mí una casa sin libros difícilmente es un hogar, pero soy consciente de que eso se debe a que crecí rodeada de bibliotecas inmensas y repletas de libros que no me estaban vetados. Yo creo sinceramente que la función más importante de la lectura es proveer entretenimiento y escapismo, y ese es mi propósito al escribir. Ahora bien, quien tiene el hábito de la lectura sin duda se expresa mejor tanto de forma verbal como por escrito. El refinamiento mental que se adquiere por medio de la lectura es algo que yo aprecio mucho sobre otras cosas.
Qué chévere eso que nos cuentas de los aspectos de la lectura, de esas otras cosas que nos ayuda a desarrollar en el pensamiento. Bueno, Carolina, cuéntanos algo de ti que los lectores no sepan. Ya nos has contado que eres baterista, que eres vocalista en unos grupos de rock. Qué chévere, ¿cierto? Esos datos están súper interesantes. Ahora cuéntanos un secretico que todavía no sepamos.
Yo creo que mis lectores lo saben todo de mí. Me conocen mejor que muchos de mis familiares. Como bien lo he dicho, soy un libro abierto. Además de esto, no soy nada tímida y siempre estoy disponible para conversar con mis lectores acerca de cualquier tema. Somos amigos desde que salió mi primer libro, y como estamos en contacto permanente por medio de las redes sociales, conocen mis tristezas, mis alegrías, mi postura política, mi sentido del humor, mis errores y mi temperamento.
¡Ay, qué bonito, Carolina! Bueno, ahora cuéntanos tu historia en altavoz. Léenos un fragmento de un texto tuyo que quieras que compartamos.
Voy a leerles un fragmento de mi libro El despertar de la sirena. Lo cierto es que el rey temía a Iúrate sin ser enteramente consciente del origen de su miedo. Más allá del carácter veleidoso de su esposa, el cual se había ido revelando de modo paulatino, la intuía capaz de causar alguna calamidad indeterminada, y por esto procuraba consentir sus pequeños caprichos, de modo que ella no interfiriese en los asuntos de verdadera importancia. Por otra parte, se había habituado a soportar con paciencia los celos fortuitos que la dominaban en proximidad de otras mujeres, y, como estos ya le habían sido ocasión de vergüenza pública en el pasado, había acabado por fingir que no reparaba siquiera en sus súbditas. Por lo mismo, no había anticipado que hallaría una distracción tan poderosa en los ojos oscuros de Agda, cuando ella había llegado a Baltia.
¡Qué chévere, Carolina! Esto nos anima a leer el libro completo. Bueno, ahora compártenos, por favor, comparte con los oyentes un recuerdo o una anécdota que tengas sobre ese primer libro que escribiste o sobre ese hijo favorito, ese libro que escribiste que es el que más quieres.
No tengo un libro más querido que los otros. A todos los amo de un modo muy apasionado y único, y he hablado de Vampir, mi primer libro, hasta la saciedad. Entonces podría hablarles de mi segundo libro, Vaida, Príncipe Inmortal. Me dio mucha alegría poder incorporar las leyendas del pueblo húngaro a esta historia en particular, porque mi familia paterna es húngara y sentía que de ese modo me acercaba a toda esa línea ancestral tan interesante para mí en un aspecto muy personal. Haber descubierto que, en la leyenda, las 7 tribus originarias de Hungría habían realizado una alianza bebiendo sangre de una copa comunal fue más que emocionante para mí, porque tiene una fuerte relación simbólica con el vampirismo y por lo mismo resultaba ideal para un libro de vampiros.
¡Qué chévere eso! Y qué escalofriante también, apenas para este tema de transformaciones terroríficas. Caro, ¿qué nos recomiendas para leer en familia?
Soy poco amiga de la censura literaria, así que no intentaré recomendar un libro adecuado para todas las edades con el fin de proteger la inocencia de los niños del hogar. En vez de eso, les recomendaré un libro entretenido que no los haga lamentar haberlo abierto, Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Tiene uno de los villanos mejor logrados de la ficción en lo que me concierne y tiene unos protagonistas cuyos sufrimientos uno comparte intensamente. Creo que se presta para ser comentado paso a paso en familia y que será una lectura conjunta apasionante.
¡Ay, qué chévere! Sí, Carolina, la verdad, lo más importante es que leer en familia lo podamos disfrutar. Bueno, y volviendo a los vampiros, yo sí quisiera saber qué aspectos de ese universo de los vampiros son los que a ti más te atraen, ¿por qué escribes sobre eso?
El aspecto del universo de los vampiros que más me atrae es la oscuridad, la atmósfera, el misterio que encierra la leyenda. Me gusta que los vampiros sean nuestros depredadores, que sean más fuertes e inteligentes que nosotros y que den miedo. Me gusta que su génesis no sea precisa y que cada creador pueda inventar una según su estilo. Pero lo más importante para mí es que los vampiros siempre representen un peligro latente.
Muchas gracias, Carolina. Y ahora, por último, por favor, regálanos un saludo para todas esas personas que te están escuchando en todas las ciudades, en todos los municipios, en todos los rincones de nuestro país.
Queridos oyentes de Historias en Altavoz, soy Carolina Andújar y les envío un saludo muy especial con inmenso agradecimiento por su interés en la lectura. Les deseo que encuentren en ella la más deliciosa evasión de la realidad.
Carolina, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos tu universo, gracias por darnos entrada a ese mundo oscuro. Y bueno, no solo nuestros invitados aquí tienen la voz, quienes más tienen la voz son nuestros oyentes, porque esto aquí es Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Andrea. Y si yo tuviera el poder de convertirme en algo diferente a lo que soy ahora, volvería a ser una niña. Le sacaría todo el jugo a esa fantasía, a esa inocencia, a esa felicidad que por naturaleza tienen los niños y aprovecharía al máximo ese desparpajo con el que puedes vivir cuando todavía no tienes que resolver problemas.
Hola amigos de Historias en Altavoz. Soy Luciana y si tuviera el poder de transformarme, lo haría en la princesa Mononoke.
Un saludo muy especial para los amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Diana Prieto. Yo me transformaría en una ballena. Las ballenas pueden recorrer el océano a profundidades a las que un ser vivo no ha llegado, entonces sería espectacular conocer todo el océano, sería espectacular.
Hola queridos amigos de Historias en Altavoz. Soy Janet desde Florencia. Un saludo. Y me gustaría transformarme en gata.
Hola, ¿cómo están? Si yo tuviera el poder de transformarme en algo o en alguien, me transformaría en un perrito chau chau, todo lo consciente.
Historias en Altavoz.
Gracias a todas las personas, hombre, que se toman el minutito para enviarnos esa nota de voz. Síganlo haciendo porque nos encanta que en este programa ustedes sean los protagonistas y que sean sus historias en altavoz las que escuchemos acá.
Sí, Andrés, maravillado acá con estas ocurrencias de los oyentes. Yo pensando en gárgolas y ellos acá deslumbrándonos con toda esa fantasía y con toda esa creatividad. Por eso quiero recomendarles dos libros. Uno que estoy convencido está en las bibliotecas públicas y en las colecciones que tienen en las instituciones educativas, que se llama Diccionario de Darío Jaramillo Agudelo. Esta es otra bella forma de jugar con las transformaciones, pero en este caso transformaciones de palabras. Él tiene uno que se llama, por ejemplo, taburrete. ¿Qué es un taburrete para ustedes?
¿Un taburrete? Vea que yo había escuchado el taburete, que es como una superficie en la que uno puede poner cosas.
Víctor, ¿conoce, se le viene algo a la cabeza con la palabra taburrete?
Sí, más o menos algo similar a lo que dice Andrés, pero muy bajito, muy pegado, muy a ras de piso.
¿Y a Luis Carlos a qué le suena el taburrete?
Como ese banquito donde siempre ponían al castigado de la clase.
Eso, Darío Jaramillo dice que es un banquito con forma de burro, un taburrete. Y así por el estilo también tiene Gianni Rodari en La Gramática de la Fantasía otros muy buenos ejemplos de esas transformaciones. Tiene uno que dice, por ejemplo, él dice el error creativo, que si se junta la palabra corazón con la palabra razón sale el con razón. Entonces, bueno, a todos los oyentes, a todos los que nos acompañan semana a semana con sus comentarios, dando respuesta a estos interrogantes, invitadísimos a que conozcan estos dos autores y estos dos libros, Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari y el Diccionario de Darío Jaramillo Agudelo.
Y mi invitación es a bailar, porque esta canción la hemos bailado todos, sobre todo por allá, quizá en el centro del país, en la época de diciembre o en otras regiones. Hay otras regiones en las que suena habitualmente, cotidianamente. En todo caso, nos vamos a poner de pie y vamos a bailar esto que hemos traído para las historias en altavoz del día de hoy.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Dígame, don Alexander, ¿cómo le suena esto? Se va el Caimán. ¿Usted reconoce a este grupo?
Claro que sí, esto me suena por aquí de un país vecino, como usted decía. Esto suena muy sabroso, ¿no será Lavillos?
Sí, señor. Lavillos Caracas Boys, proveniente de Venezuela. Año 1985, esta canción tiene lo que tengo yo, al menos en esta versión de Lavillos Caracas Boys. En ese año se publicó bajo un disco que se llamaba Nuevo Circo. No sé si ustedes sabían que el compositor de Se va el Caimán es colombiano, ¿no? José María Peñaranda es el autor de una cantidad de canciones magníficas de la costa caribe, y Lavillos hace la versión pues más importante, pero hay versiones también interpretadas por el mismo José María Peñaranda que han salido maravillosas. Se va el Caimán, se va el Caimán, ¿se va para dónde, Luchito?
Para Barranquilla, nada más ni nada menos. Pues hombre, compañeros y Andrés, fíjense que hablando de transformaciones, esta bellísima canción, que además es una de las canciones insignias de nuestro país, por eso ya se le conoce en el exterior, narra una historia que sucedió acá en Colombia, justamente historia de transformaciones, entonces yo quiero compartírselas. Qué buena canción ha traído, Andrés. Está contenida en este libro que se titula Historia de la Música en Colombia, y la tradicional narración del hombre caimán es el capítulo. Dice así: una de las canciones con la cual se identifica nuestro país a nivel mundial es el porro compuesto por el barranquillero José María Peñaranda en el año de 1940, después de conocer la historia que contaba la madre del pescador Saúl Montenegro, quien llegó a las oficinas del periódico El Heraldo en Barranquilla pidiendo que informaran a todos los pescadores de la región de Plato, departamento de Magdalena, que no mataran los caimanes, porque uno de ellos podría ser su hijo, quien había sido víctima de un hechizo guajiro al recibir un brebaje del brujo de la tribu, quien atendiendo sus deseos lo transformó en caimán, para que pudiera mirar de cerca a las mujeres que diariamente se bañaban desnudas en el río Magdalena a partir de las 6 de la mañana, pues en esa época no existía acueducto en la población de Plato. La pócima consistía en dos botellitas de vidrio. Con la una se mojaba el cuerpo y se convertía en caimán, y con la otra regresaba a su estado humano. Dicen que un buen día salió muy emocionado del río y se le rompió la segunda botellita, cayéndole unas gotas que le devolvieron su cara y su diente de oro, mientras que el resto del cuerpo continuó siendo de caimán. Contaba la madre que todas las noches llevaba comida a un sitio entre las rocas, que Saúl le pedía queso, pan, suero, yuca y pescado, y los fines de semana unos traguitos de ron caña. En una ocasión, el hombre caimán, en estado depresivo, le confesó a su madre que por estar de cují solamente había comprado una dosis del ahadado líquido, y le pidió que viajara a la Alta Guajira en busca del indio brujo para que le suministrara una nueva dosis del brebaje que lo volviera a su estado natural. Así lo hizo su progenitora, pero después de un viaje de más de 2 años, regresó con la noticia de que el indio había muerto y ninguno de sus descendientes conocía la fórmula del hechizo. Decepcionado Saúl por su suerte y cansado de mirar y admirar la desnudez de las muchachas de Plato, se despidió de su madre y emprendió viaje río abajo con destino a Barranquilla, aun cuando había oído que en esa metrópolis las jóvenes no se bañaban en el río, porque un gringo había construido un acueducto moderno. Posiblemente se refería al norteamericano Samuel Hollopeter, representante de los banqueros del Chicago Trust Company, quien con el dinero de un empréstito hecho al municipio de Barranquilla en 1925, organizó y gerenció las empresas públicas municipales, entidad que a través de sus magníficos servicios dio nueva imagen a esta ciudad. La canción de Peñaranda dice así: voy a empezar mi relato con alegría y sin afán, que en la población de Plato se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma tragos de ron. Y esa es la historia de la transformación de este pescador en la famosísima leyenda de El Hombre Caimán.
Fíjese que ahí está, mire cómo hay una conexión nuevamente entre los libros y la música, y aquí son los libros los que nos entregan a Alexander la historia detrás de una canción que es como de la familia, que es de las que uno pone todo en las fiestas de 15 años y de fin de año y de reyes y en cada una de las fiestas populares que hay en las regiones de nuestro país.
Sí, Andrés, y lo más interesante de este tipo de relatos es que los podemos encontrar en muchas versiones. Luis Carlos nos acaba de compartir una que seguramente cae bien para los jóvenes y para los adultos, pero imagínense ustedes que Patricia Acosta también tiene una versión que está en las bibliotecas públicas, en las colecciones de las instituciones educativas, que se titula Se va el caimán, y es una versión musicalizada para primera infancia.
Fíjese que ahí Luis Carlos aprovechó para meternos una lecturita aquí en esa sección de las canciones. Monstruos come libros, como les he dicho hoy durante este programa, así que bueno, yo les hago caso. Continuemos leyendo aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Bueno, compañeros, y aquí hablando de esas transformaciones, yo he visto que hay como pócimas peligrosas. Ya hemos hablado de varias pócimas que hacen que nos transformemos en otra cosa. Les cuento que yo les traigo una lectura que también parte de una pócima desarrollada por un médico que permite que se transforme. Les traigo un fragmento de uno de mis libros favoritos que se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde del señor Robert Louis Stevenson. Y les voy a regalar este pedacito en donde él nos cuenta cómo fue la primera transformación. Y dice así: bastará con que diga que no solo aprendí a distinguir mi cuerpo material de la emanación de ciertos poderes que componen mi espíritu, sino que llegué a fabricarme una pócima por medio de la cual logré despojar a esos poderes de su supremacía y sustituir mi aspecto por una segunda forma y apariencia no menos natural para mí, puesto que constituía expresión de los elementos más bajos de mi espíritu y llevaba su sello. Dudé mucho antes de llevar a la práctica esta teoría. Sabía que corría peligro de muerte, porque una droga que tenía el inmenso poder de conmover y controlar el reducto mismo de la identidad era capaz de aniquilar totalmente ese tabernáculo inmaterial que yo pretendía alterar. Bastaría con un simple error en la dosis o en las circunstancias en que se administrara. Pero la tentación de llevar a cabo un experimento tan singular venció al fin todos mis temores. Hacía tiempo que había preparado la tintura. Inmediatamente compré a una firma de productos químicos al por mayor gran cantidad de una determinada sal, que debido a mis experimentos anteriores sabía que era el último ingrediente que necesitaba. Y ahora, muy avanzada de una noche que maldigo, mezclé los elementos, los vi bullir y humear en la probeta, y cuando el hervor se hubo disipado, armándome de valor, bebí la poción. Sentí unas sacudidas desgarradoras, un rechinar de huesos, una náusea mortal y un horror del espíritu que no puede sobrepasar ni los traumas del nacimiento y de la muerte. Luego, la agonía empezó a disiparse y recobré el conocimiento, sintiéndome como si saliera de una grave enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y, por su novedad, también indescriptiblemente agradable. Me sentí más joven, más ligero, más feliz físicamente. En mi interior experimentaba una fogosidad impetuosa. Por mi imaginación cruzó una sucesión de imágenes sensuales en carrera desenfrenada. Sentí que se disolvían los vínculos de mis obligaciones y una libertad de espíritu desconocida, pero no inocente, invadió todo mi ser. Supe, al respirar por primera vez esta nueva vida, que era ahora más perverso, 10 veces más perverso, un esclavo vendido a mi mal original. Y solo pensarlo me deleitó en aquel momento como un vino añejo. Estiré los brazos exultante y me di cuenta de pronto de que mi estatura se había reducido. En aquellos días no tenía espejo en mi gabinete. El que hay a mi lado ahora mientras escribo estas líneas lo traje aquí después precisamente por causa de esas transformaciones. La noche, sin embargo, se había cambiado en madrugada. La madrugada, negra como era, estaba a punto de dar luz al día. Los habitantes de mi casa estaban sumidos en el sueño y así decidí, pleno como estaba de esperanzas y de triunfo, aventurarme a llegar hasta mi dormitorio bajo mi nueva forma. Crucé el jardín donde las constelaciones me contemplaron desde las alturas, a mi entender, con asombro. Era la primera criatura de esa especie que en su insomne vigilancia veían desde el comenzar de los tiempos. Recorrí los corredores sintiéndome un extraño en mi propia morada, y al llegar a mi habitación contemplé por primera vez la imagen de Edward Hyde. Bueno, y hasta ahí les dejo ese relato que hace el Dr. Jekyll en este libro, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson.
Qué bonito texto, Lili. Fíjate que a mí también me trae muy gratos recuerdos. Este fue un libro que leí ya cuando estaba estudiando en la universidad, pero que vine a descubrir también, lo había visto ya mucho antes en las caricaturas. También hay unas versiones de Bugs Bunny y de Piolín en las que representan esta primera transformación que tú nos estás narrando el día de hoy. Qué bonito, gracias.
Sí, Alexini, como tú nos dices, este es un relato, ¿cierto?, que puede que no todo mundo lo haya visto, pero que hay muchas referencias en nuestra cultura. Entonces está la de Bugs Bunny, creo que en Los Simpson hicieron. Hay un montón de recursos en nuestra cultura que nos remiten al extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Lili, muchas gracias por invitarnos a recobrar ese texto bellísimo. Al igual que Drácula, es uno de los que se quedan con uno para siempre. ¡Qué buen texto literario! Gracias, Lili.
Historias en alta voz.
Hoy transformaciones en historias en alta voz. Pero no nos podemos ir y no podemos despedir este episodio, don Alexander, sin entregarles a los oyentes la respuesta a lo que usted nos planteó al comienzo. Juego de palabras, tenía también algo ahí de misterio, así que recuérdenosla y vamos también ahí haciendo el ejercicio de intentar adivinar.
Yo creo que ya es muy sencillo, el que lo hace no lo usa, el que lo usa no lo ve, el que lo ve no lo desea ni por muy bonito que sea.
La respuesta es...
¿Dónde duerme el conde Drácula?
Ah. En un catafalco.
En un catafalco.
En un sarcófago.
En un ataúd.
El ataúd, sí señor, esa es la respuesta.
Oiga, y qué interesante este tema de hoy. Y creo que los monstruos, de una u otra forma, de lo que nos hablan es de la naturaleza humana, de esa gran bondad que puede haber en los seres humanos, pero también de ese otro lado más siniestro y más oscuro que podemos llegar a tener. Un tema que me gusta muchísimo y un tema que está todavía muy abierto para ser explorado por padres, por madres, por maestros y por todos los niños y jóvenes que nos están escuchando. ¡Qué bueno, qué rico! Me encanta este tema definitivamente.
Los monstruos de los que hemos hablado hoy, de estas transformaciones, usted las encuentra ahí en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares, en la biblioteca digital. Usted también puede encontrar todos estos monstruos maravillosos. Encontrémonos nuevamente en el próximo episodio de Historias en Alta Voz. ¡Hasta luego!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias.